no vamos a poder proyectarlo para que todos lo vean. Así que busque su Biblia. Yo voy a citar versión de las Américas. Usted puede seguirlo con la Reina Valera, no hay ningún problema. Bien, quiero yo compartir este mensaje con ustedes. Un mensaje que tiene que ver mucho con el pastoreo bíblico. Yo le he titulado a este mensaje, como bien vamos a ver a medida que avancemos, ¿te dejas pastorear? ¿Te dejas cuidar? Ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Voy a repetir el título. ¿Te dejas pastorear? ¿Te dejas cuidar? Y vamos a usar dos pasajes. Primera de Pedro 5:2-3, versión Biblia de las Américas, dice así: pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Versículo 3: tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y vamos ahora a Hebreos 13:17-18. Ya lo conocemos, lo han escuchado en otras ocasiones. Hebreos 13:17-18 dice así: obedeced a vuestros pastores, versión Biblia de las Américas, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Versículo 18: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Vamos a orar, por favor. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana, Señor, por este tiempo en el cual vamos a ser enseñados por tu palabra, Señor. Que pueda expresarla, Señor, con claridad, y que pueda expresar lo que usted, Señor, ya tiene determinado aquí en la Escritura. Que pueda comunicarla, Señor, como debe de ser, con claridad, Señor, y tal cual como usted la ha expuesto. Y también oramos también para que podamos entenderla, Señor, también. Y que pueda ser un cambio en nuestras vidas, Señor. Cambie nuestras mentes, nuestros corazones, conforme sea su voluntad. Gracias damos, bendito Padre Celestial. Amén. Bueno, gloria a Dios, mis hermanos. Quiero centrar el estudio de estos pasajes en un aspecto crucial para todos. Si en una congregación de creyentes Dios levanta a pastores o ancianos bíblicos, lo más lógico es que estos pastoreen ovejas. Ahora, si hay ovejas en una congregación, lo bíblico también es que éstas se sujeten a sus pastores y hagan la tarea del pastor sin queja alguna. No sé si está captando. Dios levanta hombres, y si lo hace, él lo hace bíblicamente. Amén. Y si lo hace bíblicamente, hay tras un pastor que debe de haber ovejas a quienes Dios también trae bíblicamente. Acuérdense en Hechos, en la iglesia del principio, Dios añadía a quienes, eran salvos, a quienes son salvos. Entonces es lógico, pastor bíblico, ovejas del Señor, oveja del Señor, pastor bíblico. Amén. Pero ¿quiénes son los pastores? ¿Y quiénes son las ovejas? ¿Son ovejas todas las personas que van a una congregación local? ¿Son ovejas todas las personas que se congregan en una iglesia local? Vamos a encontrar armonía en estos dos pasajes de estudio que hemos expuesto, porque la tarea del pastor puede ser muy dura cuando hay ovejas que se quejan por todo. Amén. Tanto pastores como ovejas tienen puntos de armonía que son claves en estos dos pasajes y que vamos a estudiar hoy. Para iniciar, una sencilla pregunta. Una vez más, 1 Pedro 5:2-3, ¿a quién va dirigido este pasaje? Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. ¿A quién va dirigido este pasaje? A ver, usted mismo responda. ¿A quiénes? A los pastores. Hebreos, ¿a quién va dirigido? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. ¿A quiénes va dirigido? A las ovejas. Amén. Eso está muy claro. Bien, analicemos el primer pasaje. Para que el apóstol Pedro llegue a este verso 2, 1 Pedro 5:2, él tiene que haber dejado una posición clara en los ancianos. No vamos a hablar hoy de los requisitos de los ancianos bíblicos, porque ya en cierta manera estamos familiarizados con ellos en esta iglesia local. Tras un proceso de ordenación que hemos tenido de casi un año, estamos algunos, la mayoría, familiarizados con esos requisitos que están en 1 Timoteo 3 y en Tito. Deducimos, según lo que dice la Escritura, que el apóstol Pedro se está dirigiendo a los ancianos. ¿Y por qué sencilla razón? Observemos el versículo previo, 1 Pedro 5:1. El apóstol Pedro dice así: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro se presenta como anciano también con ellos, pero también Pedro era apóstol, ¿sí o no? Él se presenta como anciano y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Interesante, mi hermano, que el ponerse uno en el mismo nivel con los exhortados da más peso a la exhortación. El apóstol Pedro está diciendo: anciano, exhorto, yo los exhorto, pero anciano como ustedes. Acuérdense que este pasaje está hablando a pastores, está hablando a ancianos. Y esto le da más autoridad a su exhortación. No es que Pedro va y dice: yo apóstol, le digo a ustedes, ancianos. No. Anciano, como ustedes, los exhorto. Entonces, eso es muy, muy de considerar. Y obviamente, en la enseñanza que recibió de su maestro, Jesucristo, ¿usted se recuerda ese pasaje de Juan 13? Cuando el Señor les dice: a ver, sáquense sus sandalias que voy a lavar sus pies. Y usted sabe como Pedro, cuando vio esa actitud, no quería y no me lavas, porque por contexto cultural conocemos que esa posición de Jesús que toma en ese momento la realizaban ¿quiénes? Los servidores, los esclavos de la casa. Entonces, obviamente Pedro se rehúsa, pero usted sabe, el Señor, si no, no te deja hacer, no tendrás parte en el reino. Y obviamente Pedro permitió no solamente lavarse sus pies, sino que él también, diciendo: si es así, báñame completamente. Entonces, ya Pedro había visto esa actitud, ese acto de su maestro. Siendo el creador del universo, se pone en esa posición para enseñar con el ejemplo a esos 12 hombres que estaban ahí. Ahora entonces, su exhortación tiene autoridad. Amén. No sé si está captando el pasaje. La exhortación que está dando ahora Pedro tiene autoridad. Tiene autoridad. Pero una autoridad, como hemos visto, ¿basada en qué cosa? En el servicio. En el servir. La exhortación es para los ancianos que hay entre vosotros. Pedro se está dirigiendo a los ancianos que han recibido ese llamado santo de parte de Dios. Veamos ahora los dos versículos siguientes, 1 Pedro 5:2-3, ya los leímos: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Mi hermano, la palabra pastorear, que también usted la ve apacentad en la versión Reina Valera 60, viene del griego poimaino. ¿Le suena poimaino, poimen? Si se da cuenta cómo son palabras derivadas. Poimen, el griego de pastor. Poimaino, una palabra derivada para pastoreo, apacentar. Es interesante, mire, tiene dos formas de de expresarse esta palabra. Literalmente significa ganado, rebaño. Por ejemplo, 1 Corintios 9:7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Literalmente, rebaño. Metafóricamente, habla de un gobernante que pastorea o que cuida un grupo. Una cita a Mateo 2:6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, entendamos, por favor, esa palabra pastorear el rebaño, aquí en 1 Pedro 5:12 la está usando de una manera metafórica. Entonces, ¿qué está implicando eso, mi hermano? Eso está implicado cuidado. Pastoreo, cuidado. Cuidado. No estoy diciendo cuidado de advertencia, sino cuidado de cuidar, por si acaso. Cuidar. En esta cita está hablando de esa manera en sentido metafórico. Es decir, el anciano pastor, acuérdese que Pedro está hablando, ¿quién? Anciano entre vosotros, debe cuidar, alimentar, guiar mediante la disciplina y la enseñanza. El anciano pastor bíblico va a responder al llamado de Jesús. Así como Pedro lo recibió, así también responderá aquel a quien Dios llame. Entonces, sí está entendiendo, metafóricamente, el anciano cuida, los ancianos cuidan, alimentan, guían, así como el Señor se lo mostró a Pedro, cuando en Juan 21:16 lo llamó y le dijo, y volvió a decirle por segunda vez, Juan 21:16, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Yo estoy más que seguro que en ese momento Pedro todavía no entendía lo complejo de esta palabra, el alcance de esta palabra. Pedro estaba siendo restituido, y cuando el Señor le llama, pastorea, cuida mi rebaño, cuida mis ovejas. Ahora, ¿qué pastorea el pastor? Obviamente la cita nos dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Es evidente. En otras traducciones, ¿cómo dice? La grey de Dios. Bueno, esa palabrita grey también, mire, tiene la misma derivación de poimen, pastoreo. Poimión, que significa también a sí mismo, grupo de discípulos de Cristo en las iglesias locales supervisadas por ancianos, de una forma metafórica. Y yo sé que muchas veces hemos leído esto así rapidito, pero cuando examinamos las palabras nos damos en cuenta de muchas cosas. La palabra, esta palabrita, la grey, el rebaño de Dios, habla de discípulos de Cristo, en un sentido metafórico, discípulos de Cristo. En efecto, rebaño hace referencia a los discípulos de Cristo, escuche, que están entre vosotros. Lucas 12:32, el Señor dice, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Dicho de otra manera, Dios el Padre no va a dar a su reino a quienes no son de su rebaño. Son ovejas de esa grey que están entre vosotros. Las ovejas no andan solas por ahí. Juan 10:27-28. Ya lo leímos hace un tiempo que estudiamos Juan, el capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos hablando de las ovejas de esa grey. Las ovejas no andan solas. Las ovejas no andan botadas por ahí. Aquí lo vemos con mayor claridad. Hechos 20:28. El apóstol Pablo dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo has hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Observe esta cita, por favor. ¿Quién está detrás de todo esto? Observe la cita. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró por su propia sangre. ¿Quién está detrás de todo esto? Dios. ¿Quién está detrás de todo esto? El Espíritu Santo. Dios hace obispos, levanta hombres de Dios y también determina ovejas. Ovejas que fueron compradas, como usted ve ahí, ¿a qué costo? Precio de sangre. Porque, sabe, mi hermano, puede haber pastores que tengan su propio rebaño. Puede haber pastores que tengan su propio rebaño. Y no precisamente ovejas compradas a precio de sangre. Yo quiero que trate de entender la conclusión o la secuencia lógica de esto. Pastores bíblicos, ovejas del Señor. Pero también puede haber pastores con un grupo de ovejas que no son del Señor. Eso lo vamos a ver. Eso lo encontramos a diario. En este tiempo estamos viviendo eso. Juan 10:11, el Señor dice: yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es lo que recibimos los hombres de Dios en cuanto al llamado del Señor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, ya que hemos examinado de alguna manera los pastores, la grey, ahora, ¿cómo debe ser ese pastoreo? En base a 1 Pedro 5:2. Si ustedes revisamos otra vez 1 Pedro 5:2-3, dice, ya vimos, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Y observe, ¿qué dice? Velando por él, no por obligación, voluntariamente, como Dios quiere, no por avaricia, sino con sincero deseo, no como teniendo, tampoco como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Entonces, vamos a examinar esta partecita de aquí, porque ¿cómo debe ser ese pastoreo? Primero, dice, velando por él. Pero es interesante algo, mi hermano. Quiero que en esta parte del mensaje nos pongamos todos en los zapatos de ese hombre de Dios, en los zapatos del anciano, del pastor, del obispo bíblico. Y es interesante siempre hacer este ejercicio, porque de esa manera usted se va a dar cuenta de lo que esta persona está viviendo. Para nosotros es fácil señalar a otros y decir que no hacen bien una labor. Si usted se ha dado cuenta, usted, las personas tendemos a hacer eso. Sí, debería así. Debería acá. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto de acá? Pero nunca vemos a alguien que diga, tal vez, no lo ha hecho bien, yo lo voy a ayudar. O le hace falta esto, vamos a meter mano aquí. Es fácil. Por eso, póngase en los zapatos del pastor. Pedro indica entonces, velando por él. Esa palabra velar, cuidando por el rebaño que le ha sido dado. El original que se traduce como velar viene del griego episcopeo, literalmente mirar sobre vigilar, supervisar, tener cobertura sobre, vigilando. Esto implica una labor diligente de constante vigilancia. De aquí viene la palabra obispo. Acuérdese que las tres palabras para la misma persona: obispo, pastor y anciano. Los pastores deben constantemente vigilar el rebaño para evaluar su condición, así como para guiarlo, protegerlo y alimentarlo. Es algo constante. No es algo que se hace cada domingo. Mire que estamos evaluando ahorita cómo es el pastoreo. Pero evalúelo desde los zapatos del pastor, para que no comiencen a llegar todas las los dedos apuntando. No, vamos evaluando con sinceridad de corazón. Sobrevigilar, supervisar, es una labor que requiere de dedicación, requiere de esfuerzo extra. No es solamente de dar sermones un domingo. Usted sabe que estamos pasando, atravesando un proceso de ordenación, y estamos llegando al final del proceso de ordenación. Y aunque no lo crea, quienes han estado en este proceso, hemos reenfocado el ministerio cuando nos ha sido mostrado lo que debe de hacer un pastor bíblico. Una vez más, hablo de bíblico. Bíblico, por favor, entienda eso. En la historia que nosotros tenemos, y yo tal vez lo he comentado frente a ustedes, no recuerdo si lo dije en alguna enseñanza, hace algunos años, cuando de alguna manera fui denominado como pastor, yo muchas veces les he dicho que no sabía qué hacer. Entienda eso. ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hace un pastor? En el tiempo que hemos estado siendo instruidos, vemos realmente que la cosa, comparada con lo que se hacía antes, mi hermano, como bien lo ha expuesto muchas veces el hermano Luis, por misericordia y por gracia de Dios, él lo ha permitido. Entonces, una de las primeras cosas que vemos aquí, velando, cuidando constantemente, supervisando, sobrevigilando. Esto implica, como dijimos, una labor diligente. De aquí la palabra obispo, como también ya indiqué, y que asocia su carácter vigilante en la obra. Vigilando, cuidando. O luego dice, no por obligación, sino voluntariamente. El original griego viene de, bueno, estas palabras son un poquito complejas, anancastos, adverbio que indica compulsivo, obligatorio. La verdad es que el llamado de Dios no es algo que se hace por obligación, de forma compulsiva o por fuerza. No es compulsivo esto. No es así. No es por obligación. Timoteo dice claramente que el que anhela obispado, buena obra desea. Nadie puede anhelar algo que no desea hacer. Cuando usted hace algo que le gusta, ¿cómo lo hace? Mi hermano, no necesita ni siquiera que le paguen horas extras. Usted lo hace y se le va el tiempo tan rápido que ni se da cuenta. Timoteo recibe, el que anhela obispado, buena obra desea. Buena obra lo desea, lo anhela. La enseñanza obvia es que el pastor debe ser diligente y no perezoso, con un corazón motivado que obligado a ser fiel, con un corazón motivado que obligado a ser fiel, y que debe mostrarse apasionado en cuanto a su privilegio, mostrar a su privilegiado deber, que debe ser diferente. ¿Motivado en base a qué? De lo que ha recibido de parte de Dios. No obligado. Uy, Dios, carga y que esto y que lo otro, y que a lo mejor la labor se hace pesada. Y bueno, yo a veces no tanto uso esa palabra motivación, porque la verdad que eso suena bastante más a algo humanista, porque usted sabe que ahora la motivación por aquí, motivación por acá, y cuando la gente está motivada hace cosas excelentes, pero cuando cae la motivación, se va todo al piso. Pero sí debe estar claro algo. Es algo que anhela en su corazón. Cuando el corazón está lleno de Cristo y se encuentra movido por el amor ágape de Dios hacia las almas que le han sido encomendadas, existe mucha compulsión interior que imposibilita cualquier necesidad de presión de motivación externa. Dicho de otra manera, mi hermano, si realmente el Señor está desde su corazón llevando a ese hombre de Dios a hacer esa obra, cuando vengan los tiempos difíciles, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Estamos examinando, por eso digo, póngase los zapatos de un hombre de Dios. ¿Usted cree que él necesita ser motivado de vez en cuando? ¿O usted cree que necesita que, bueno, de alguna manera motivado externamente? No, solamente Cristo puede trabajar dentro del corazón para hacer que ese hombre de Dios siga adelante. Yo sé que la mayoría tal vez está familiarizada con la historia de Moisés en este tiempo, tal vez por lo que está pasando por la televisión, y aún así vaya a las escrituras y vea por qué la Biblia dice de Moisés que era el hombre más manso de toda la tierra. Usted sabe todas las cosas que tiene que pasar y mantener esa actitud, pero motivado ¿por quién? Por Dios mismo, por Dios mismo. Y ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, esto no es algo obligado, ya tengo que hacer, no, esto es algo que Dios mismo lo trabaja desde el corazón del hombre de Dios. Por eso, intrínsecamente, no necesita una motivación externa, no. Dios trabaja en el mismo corazón de este hombre de Dios. Entienda eso. Primera de Corintios 9, 16 y 17 dice así, el apóstol Pablo diciendo, porque si predico el evangelio no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Él tenía muy claramente, dice, lo hace voluntariamente, me es impuesta la necesidad, pero esa necesidad es aquí, escuche esto, es en el corazón. Mire, nosotros por ejemplo desde la enseñanza, exhortamos a los hermanos, hermano, tiene que venir más temprano, venga al discipulado, haga esto, haga lo otro. Es fácil ver cuando la persona lo hace por agradar a quién, a Dios. Pero cuando lo hace por agradar al hombre, se nota. Se nota. Ahora, entonces, ya vimos, velando por él, no por obligación, sino voluntario. Y luego dice, como Dios quiere. Es como Dios quiere. Este servicio debe efectuarse de acuerdo, este llamado, este privilegio, este ministerio, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así como el Señor quiere que el sufrimiento injusto perfeccione a sus santos, es de acuerdo a su voluntad. Quienes pastorean al pueblo de Dios no tienen que dudar en cuanto a la diligencia y seriedad con que deben cumplir su ministerio espiritual de cuidar las almas que son del Señor, sabiendo que tendrán que rendir cuentas. Sabiendo que en un momento tendrán que rendir cuentas. Esto no es como le parece al pastor, o como le parece al líder, al hombre de Dios. Esto es como Dios quiere. ¿Y eso qué va a demandar? Que hombre de Dios, que tenga que hacer, buscar la voluntad de Dios, buscar constantemente la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo hacer lo que Dios quiere si el anciano, el pastor, el líder no va a las escrituras? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo puede ser posible? Usted entenderá entonces por qué hay muchas congregaciones donde se está haciendo algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque todo parte ¿de dónde? De a quien Dios ha dejado al frente. Es como Dios quiere. Luego dice, con sincero deseo y no por avaricia del dinero. Otro peligro que advierte las Escrituras es que se sientan movidos a hacer la obra por el dinero o los beneficios materiales que éste pueda dar. La palabra original que se usa para esto es aiskrokerdos, que significa ansia de ganancias deshonestas. Escucha esto, ansia de ganancias deshonestas. Ansia de ganancias deshonestas va más allá de la sola búsqueda de riquezas y habla de la vergonzosa adquisición de estas. Los pastores nunca usarán su ministerio para robar el dinero de las ovejas o para adquirirlo con deshonestidad. La palabra habla de ansia de ganancias deshonestas. Pensemos, mi hermano, en una iglesia. Que se disfrazan como siervos de Dios con el fin de enriquecerse y quitar el dinero a sus víctimas. Víctimas. Así. Dos citas tengo aquí, Isaías 56:11. El Señor lo advierte claramente. Y los perros son voraces, no se sacian. Y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino. Cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Mire cómo lo llama el Señor. Perros voraces que no se sacian. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Ahora, para Dios es claro esto. Si se da cuenta usted, mi hermano, mire la forma como Dios considera, y por eso nosotros hablamos de la conducta típica de ¿quiénes? De los falsos maestros. El apóstol Pedro está diciendo aquí claramente, con sincero deseo y no por ganancia deshonesta, no por avaricia del dinero. Esa es una actitud que debe estar muy clara, muy clara. Usted, acuérdese, está desde los zapatos del pastor. ¿Qué testimonio va a dar frente a la congregación un hombre que puede ser señalado en algún momento de algún tipo de ganancia deshonesta? ¿Cuál sería la posición de la iglesia? Ahora, claro, la forma como se guarda también a estos hombres de Dios muchas veces es por medio de la rendir cuentas. Generalmente cuando un hombre que está al frente no rinde cuentas, ¿quién lo controla? ¿Quién lo hace? Un hombre de Dios va a permitir rendir cuentas. Esto no se trata de decir, no. Esto no... ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Quién te da esa autoridad? Acuérdense que Pedro está hablando y dice, anciano como vosotros. Y Pedro recibió instrucción del Señor en cuanto a esto, a la humildad. Un hombre de Dios va a permitir rendición de cuentas en lo que hace. Si no hay rendición de cuentas, si no hay rendición de cuentas, entonces, quien puede levantar la mano contra ese, contra un hombre de Dios y decir, usted está haciendo bien o está llevando ganancias deshonestas. Con sincero deseo y no por la avaricia del dinero. Ahora, claro está que esto no significa que un anciano no pueda ser sustentado por la iglesia local. Ya lo conocemos. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero recuerde que la cita de Pedro está hablando de ansia de ganancias deshonestas. Amén. ¿Está claro eso, por favor? Ahora luego dice, no imponiendo señorío. Esto es muy interesante, mi hermano. Voy a traer un comentario, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, McDonald dice así, los ancianos deberían ser ejemplos, no dictadores, deberían estar andando al frente de la grey, no empujándola desde detrás, no deberían tratar a la grey como si les perteneciese. Esto ataca de frente al autoritarismo. Muchos de los abusos de la cristiandad quedarían eliminados por la simple obediencia a las instrucciones dadas en los versículos 2 y 3. La primera aboliría todo desgano. ¿Cuál fue la primera instrucción que da el apóstol Pedro? Dice, velando por él no es por obligación, sino voluntario. Entonces, eso aboliría todo desgano. La segunda pondría fin al comercialismo. No, como dice exactamente, cuando habla de con sincero deseo y no por avaricia del dinero. Y la tercera sería la muerte del oficialismo en la iglesia, no como teniendo señorío. Y ahí dice, ahí está fin del comentario. Esa palabrita imponiendo señorío en griego es el ser, conseguir dominio, enseñorearse. Mire, la nueva versión internacional lo dice así, 1 Pedro 5:3. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. La pregunta que nos haríamos en esta mañana es, ¿cómo diferenciar, escuche esto, la autoridad del autoritarismo? ¿Cómo usted, sentado ahí, en un hombre de Dios, cómo usted puede diferenciar la autoridad del autoritarismo? Quiero que todos vayamos al pasaje de Números. Busque por favor Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Vamos a leer todo el capítulo de una manera rápida y vamos a ir examinando. Antes de leerlo, por favor, para mí es importante, mi hermano, esto. Es fácil cuando en una congregación el líder que está al frente, el anciano, el pastor, pueda ser señalado de autoritarismo. Vamos a leer entonces, dice así, la escritura. Dice así, Coré, hijo de Izar, sí, 16, perfecto. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y de Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Hay solamente, porque hay un poco de nombres. Coré, levita, un levita. ¿Usted sabe quién eran los levitas? Los encargados del el santuario, el ministerio, escogidos por Dios para esa función, levitas. Y aparte tenemos a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, de la tribu de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Hay una pausa. Cuando usted lee la palabra príncipes de Israel, estamos hablando de líderes. ¿Cuántos eran? 250. Y se juntaron, versículo 3, contra Moisés y Aarón y les dijeron, estoy leyendo la versión Reina Valera, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Examinemos esa pregunta rápidamente. ¿Son santos la congregación de Jehová? A ver, ¿cómo dice el Señor en Éxodo cuando habla de su pueblo? Una congregación, él levanta un pueblo santo. O sea que lo que estaba diciendo estos hombres era verdad. ¿O estaban diciendo algo incorrecto? Estaban diciendo una verdad. Dice, basta ya. Versículo 3, estaba leyendo, ¿no? Todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo 4, cuando oyó esto Moisés, se puso sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él a quien él escogiere, él lo acercará a sí. Eso es lo que determina Moisés. Moisés le dice, perfecto, mañana. ¿Habló a quién? A Coré, el levita. Mañana Dios mismo, Jehová mismo, indicará quién es suyo y quién es santo, y hará que él se acerque a él. Versículo 6. Haced esto, le dice Moisés, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned en fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Una pequeña pausa ahí para entender algo. Escuche, tomando un poquito de la historia, ¿quién era el sumo sacerdote? Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Ahora, sacerdotes como Aarón eran sus cuatro hijos. Dios había determinado que Aarón sea el sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes. ¿Cuál era la demanda de Leví? Si usted se da cuenta, ¿qué les dice Moisés? Bien, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a traer el incensario, van a traer las vestiduras, es decir, ustedes quieren, ¿qué es lo que estaba queriendo usurpar Coré? El sacerdocio. Escucha eso. El sacerdocio. Entonces vamos a seguir leyendo. Le dice, versículo 7, pongan fuego, ponen incienso delante de Jehová, mañana llevarán a quien Jehová escogiere, aquel será santo y esto os baste. Versículo 8, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Es decir, está diciendo, ¿por qué toman en poco lo que han recibido de parte de Dios? Los levitas, una vez más, eran los encargados de ministrar el santuario. Ministrar el santuario. Había un sumo sacerdote que era Aarón. Había sacerdotes que eran los hijos de Aarón. Los levitas, ¿qué es lo que hacían? Ministrar el santuario. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Por qué toman en poco eso? ¿Por qué quieren el sacerdocio ustedes? Si ya tienen lo que recibieron de parte de Dios, que era cuidar del santuario, ministrar el santuario. Versículo 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Hablando de Coré. ¿Procuráis también el sacerdocio? Sigue la pregunta de Moisés. ¿Quieres también el sacerdocio? ¿Quieres lo que Dios le dio a Aarón? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aarón, sumo sacerdote. Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a quién más. ¿A quién más llamó? ¿A quién más está implicado en esta rebelión? En este motín, como se conoce también. Dice Datán y Abirán, hijo de Eliab. Y cuando los llaman, ¿qué responden ellos? No iremos allá. Versículo 13. es poco que nos has... Miren lo que les dice, hablando a ellos, a Moisés, escuche esto y léalo. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Piensa en esas palabras. ¿Qué le está diciendo estos dos hombres? Es poco que nos hayas sacado de Egipto. Para ellos, Egipto era la tierra que fluye leche y miel. Para que nos traigas a este desierto, para que te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Sí se da cuenta? Dice versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en esta tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades, tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Nos traes este desierto, aquí no es una tierra que fluye leche ni miel, no hay heredades, no hay viñas, a eso nos traes. ¿Nos sacará los ojos para que vengamos aquí? No iremos. ¿Sí se da cuenta de la posición? O sea, te enseñoreas de nosotros y nos va a obligar a estar aquí. No iremos. Versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. El Señor le dice: Jehová, no mire sus ofrendas. Versículo 16. Después dijo Moisés a Coré, el levita, ¿no?, que se estaba rebelando con el sacerdocio: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón. Versículo 17. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Versículo 18. Y tomó cada uno de ellos su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Bueno, una vez más, 250 príncipes. Coré, anhelando ¿qué cosa? El sacerdocio. Moisés, ¿qué es lo que hace? Bueno, preséntense mañana. Se presentaron todos ellos con su incensario como sacerdotes. ¿Y qué más había venido ese día? Toda la congregación había ido para este asunto. Hay algo aquí que tal vez hay que tomar en cuenta. Escuche esto: ya Jehová para este tiempo ya había determinado, escuche, que ellos no iban a entrar en Canaán y que iban a estar 40 años dando vueltas. Quiero, tal vez esto de aquí sería ampliarlo un poquito, pero quiero que tomen en cuenta algo. Jehová ya había determinado que ellos no iban a entrar en Canaán, sino ¿quiénes? Aquellos menores, ¿a quién? A 20 años. Esto es un poquito de historia bíblica para tener una idea. Entonces, si esos hombres iban a morir en el desierto, lo más lógico es que se busquen a otro líder y se regresen a donde ellos quisieran. Humanamente podríamos pensar eso, ¿sabes? Humanamente podríamos llegar a pensar eso. Entonces, tenga en cuenta ese punto. Ellos ya estaban destinados a vagar 40 años en el desierto. ¿Quiénes no iban a morir? Los que eran menores de 20 años. ¿Usted se imagina estar detrás de un líder donde, digo, si nos ponemos en ese tiempo, ¿quiénes se salvarían aquí? A ver, ¿quiénes son? Levanten la mano los que son menos de 20 años. Levanten la mano, ¿quiénes son menos de 20 años? Y los chicos, ¿no? Ya. Levanten la mano los que son más de 20 años para arriba. Todos los que son de 20 años para arriba. Escuche esto. Todos ustedes van a morir en el desierto. ¿Y sabe qué? Están siguiendo a un hombre que Dios ha levantado y que les está diciendo que van a morir en el desierto. ¿Usted cree que más de alguno no se sentirá tentado a decir, este líder, como decimos nosotros, se chanfleó? ¡Está loco! Vea cómo termina todo. Y tal vez usted conoce la historia. Observe. ¿Dónde me quedé? Versículo 19. 20, vamos al 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, mira lo que dice el Señor. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Qué hicieron ellos? Se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los ejércitos, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de las tiendas, ¿de quiénes? De Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó, fue a Datán y Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y le habló a la congregación diciendo, ¡hey! ¡Apartaos! ¡Salgan de ahí! Versículo 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, y con esto vamos cerrando esta partecita de aquí, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Escuche esto, porque esto es clave. En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese estas cosas. Y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos estos hombres, mueren estos, o si al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Es decir, ¿cómo habían muerto antes aquellos que se rebelaron? Muchas veces murieron por espada. Así murieron. Acuérdense en el becerro de oro. Murieron con la espada de sus mismos hermanos. Pero ¿qué dice Moisés? Versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abre su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Es decir, Moisés dice, si ellos irritaron a Dios, Dios va a hacer algo nuevo. ¿Y qué cree que pasó? Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó de hablar estas palabras, ¿qué sucedió? La tierra se abrió, dice, versículo 32, y los tragó a ellos, y todas sus casas, a todos los hombres de Coré, y todos sus bienes, y todos ellos, y todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, al escuchar el grito de ellos, salieron huyendo, porque decían, nos trague también a nosotros la tierra. Salió también fuego delante de Jehová y consumió a quienes, a los 250 hombres que estaban pidiendo qué cosa, sacerdocio. Regreso a la pregunta, porque yo creo que la historia es muy clave en cuanto a esto. ¿Cómo usted distingue, mi hermano, la autoridad del autoritarismo? Tomando en cuenta este pasaje, que lo hemos examinado un poquito así por el tiempo, yo se lo voy a decir tal vez. La autoridad de Moisés venía de parte de Dios y su obediencia a su voluntad. El autoritarismo sería ignorar la voluntad de Dios y hacer lo que bien le pareciere al que ejerce poder por su propia iniciativa. ¿Sí se da cuenta? Podía haber sido descabellado, es verdad. Moisés ya perdió el juicio. Pero ¿sabe qué? Dios estaba respaldando esa autoridad. Amén. Por eso le digo, y retomando lo que quiero mostrarles en esta mañana, si Dios levanta en una congregación un hombre, un pastor, un anciano bíblico, estamos hablando de bíblico, es porque Dios está respaldando esa autoridad. Ahora, claro, usted, ese hombre va a estar al frente de todos. Y por eso la escritura que dice muy claramente, si Dios anhela un obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. En el momento que este hombre de Dios deja de ser irreprensible, comienza a ser señalado, eso habla de rendición de cuentas claras, y eso habla precisamente de que tiene que, a lo mejor, en algún momento de su vida, dependiendo de cada caso, a lo mejor de tener un tiempo de descanso, dejar ese llamado, porque es muy clara la escritura. Estamos hablando de un hombre de Dios que hace la voluntad de Dios, y finalmente ejemplo de la grey, ejemplo de la grey. Una cita de Charles Spurgeon, el gran predicador: que el principal sermón de tu vida lo prediques con tu conducta. Hablando para aquel hombre de Dios. La segunda manera de cómo debe pastorear es siendo ejemplos. Por esto los pastores deben participar lo suficiente de la vida del rebaño, a fin de que puedan implantar, como la palabra literal, ejemplo, modelo o patrón a seguir. Cada uno, mi hermano, muchas veces, no solamente los que nacemos en una iglesia, los que vienen de otra iglesia, vienen con muchas cosas incorrectas. Vienen con muchas deducciones no bíblicas. Pero si no tienen un patrón, un modelo, un ejemplo a seguir, ¿cómo pueden ser corregidos? Eso implica que el hombre de Dios debe ser, mi hermano, apegado a las escrituras, para que realmente sea un patrón, un modelo a imitar. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, imitadores míos, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. El ejemplo lo van a ver en el hombre de Dios, a quien Dios ha puesto en esa congregación. Luego, tal vez no tengan que ver ya al hombre que está al frente o a los pastores que están al frente, sino ver a quién. A ver, a cada uno de ustedes. Va a venir alguien que está nuevo en las cosas de Dios, creciendo en el Señor, y no solamente va a haber un ejemplo en el que esté en el liderazgo, sino que lo va a haber ¿en dónde? En cada uno de ustedes, porque ustedes han seguido el ejemplo de quien Dios ha puesto adelante, y obviamente el hombre que ha puesto adelante sigue el ejemplo de Cristo. Si se da cuenta, a la final, el ejemplo que imitamos, ¿de quién es? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la obra de Dios, los líderes no llegan a esa posición sobre la base de popularidad o atractivo personal o elocuencia. Llegan a esa posición sobre la base de ser fieles en cuanto al llamado y al servicio de Dios. Y eso es lo que ustedes tienen que ver constantemente, por favor. ¿Sabe que el primer evaluado aquí es quien les habla? Tenemos un poquito de tiempo más. Quiero que vaya ahora a Hebreos 13:17. Ahora que ya tenemos una idea del pastoreo bíblico que Dios demanda, ¿qué dice Hebreos 13:17, versión Biblia de las Américas? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Quiero ser breve aquí, porque si cada uno de ustedes se puso en el zapato del pastor, entonces la demanda de este versículo será sin queja. Oiga, dice: permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose. Literalmente quiere decir: estén obedeciendo a los que dirigen y no se quejen. Las ovejas, ya estamos hablando la grey del Señor, los santos de la iglesia, tienen una orden muy clara: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Estos hombres actúan como representantes de Dios en la asamblea de la iglesia y tienen esa autoridad puesta por Dios. Dice así, en cuanto a este término, obedecer, yo creo que por el tiempo tal vez no podamos a profundizarlo, pero tiene bastante que ver con fe. En el griego original, peito, obedecer, y pisteo, confiar, tiene una estrecha relación. Por eso que siempre hablamos de que la fe no es otra cosa que un acto de obediencia. En Hebreos 13:18, por ejemplo, dice así: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Hebreos 13:18, el Señor está diciendo, mire, todos ellos fueron bautizados. ¿Se recuerda Israel? Pasaron por el Mar Rojo, fueron bautizados, recibieron el maná. ¡Ey! Dios aparecía ahí. Ahí, uno se asomaba atrás por la ventana y venía veía qué cosa, la columna. O Dios aparecía en el Sinaí y los truenos, el estruendo, las voces, las bocinas. Dios estaba ahí. Sin embargo, esta cita dice que a quienes juró que no entrarían en su reposo, ¿por qué? Porque fueron desobedientes. Aquí la desobediencia de los israelitas era evidencia de la incredulidad. La fe es del corazón, invisible a los hombres. La obediencia pertenece a la conducta y puede ser observada. Cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia de que su corazón cree en Dios. Hemos hablado bastante de esto. Yo creo en Jesús, yo creo en el Señor. Pero si ese creer no te mueve a obediencia, entonces una evidencia muy clara de que no estás creyendo. Es decir, sencillamente, que alguien que obedece está demostrando que alguien que obedece está demostrando ser parte de la grey de Dios. ¿Sí o no? Entendamos esa parte lógica. ¿Cómo lo dice una vez más? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Amén. La Nueva Traducción Viviente, escúchelo, dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Los líderes, quienes están al frente, ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Lo harán o bien, escucha esto, con alegría o quejándose, dependiendo del crecimiento espiritual de la iglesia, de quienes han sido encomendados. A la final, si lo hacemos con tristeza, ¿usted cree que si somos un cuerpo de Cristo, todos seremos afectados? ¿Qué les quiero decir? Si se quejan, si tenemos una iglesia que se queja por todo, vamos a tener un líder. A ver, usted mismo deduzca. ¿Cansado? ¿Fatigado? Como decimos nosotros, cabezón, tenso. ¿Y usted cree que solamente es el líder quien recibe esto? ¿Qué dice aquí? Mire, háganlo con alegría y no quejándose, porque al final esto no sería provechoso para vosotros. Todos recibimos, como somos una unidad, la analogía de Pablo del cuerpo de Cristo es excelente, y siempre lo digo, pínchese un dedo, ¿acaso el cuerpo no va a sufrir? todo el cuerpo sufriría. Así que es para beneficio de todos respetar las líneas de autoridad que Dios ha establecido. De ahí la pregunta del sermón, mis hermanos. ¿Te dejas pastorear? ¿Te dejas cuidar? ¿Quieres ver fatiga y dolor en tus líderes? A la larga no sería provechoso para todos. Ustedes deben permitir ser capacitados, y al ser capacitados edifican el cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Sabe qué? Y así juntos podemos llegar a la unidad de fe y el conocimiento pleno de Cristo. Esa es la meta. Pero hagan lo contrario. Rechacen la instrucción. Rechacen la exhortación. Rechacen la corrección. No edificarán la iglesia y no llegaremos nunca a la unidad de fe y conocimiento que quiere el Señor. Y esto será aflicción para todos. No será provechoso para nadie. Finalmente, ¿cuál es la petición de los líderes? Hebreos 13, 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Quienes hablan, mi hermano, yo creo que una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es tener limpia conciencia para con todos. No crea. Si hace 8 años fue un juego, no estoy diciendo por tomarlo en poco. Fue un juego en el sentido de que no sabíamos qué hacer. Y aprendimos a lo largo del camino. Ayer en una de las frases que decía el pastor Icaza, él le tocó vivir un tiempo duro en su iglesia, ya habiendo sido ordenado. Y eso duele en el corazón. El pastor Miguel Núñez, en una serie sobre liderazgo, comparte lo siguiente, y con esto cierro. Lo más importante no es comenzar bien, sino terminar bien. Hay mucha gente en la iglesia que comenzó bien y que no terminó bien. Las estadísticas dicen que 1 de cada 10 comienzan bien, pero no terminan bien. Y les voy a hacer este ejercicio muy claro. A mí me gustó la primera vez que lo escuchó. Y escuchen estos nombres y reconozcan, por favor, de quién se trata. Samoa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Navi, Jehuel. ¿Han escuchado esos nombres? ¿Les suena? Esto es del pastor Núñez, no es mío, por si acaso. Ahora les voy a decir los nombres más y a ver si reconocen al grupo. Josué Calet. ¿Quiénes eran? Los 2 espías. Según la matemática de este grupo, 2 de los 12 terminaron bien. El apóstol dice: oren, oren por nosotros. Sabe que esa estadística la verdad me asusta. Oren, vamos a orar. Señor,